vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡Pero resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Vamos a andar en verso y miracinco para llegar levantando el recinto. Vamos a andar el pan y la verdad para llegar matando el egoísmo. Vamos a andar para que...
Hola, ¿qué tal? Como todas las semanas, esto es Resumen Latinoamericano. Nos pueden escuchar en Buenos Aires por FM La Tribu, en Uruguay por Radio Centenario, y a partir de ahora también a nivel latinoamericano en todo Caracas por Radio Al Son del 23, que transmite desde el barrio emblemático de la izquierda bolivariana, el 23 de enero. Somos Silvia María, María Torrelias, Jorge Omar Levinger, Angélica Mendoza y que les habla Carlos Aznárez, que les damos la bienvenida.
Acabamos de llegar de Venezuela, precisamente donde participamos como veedores en el comicio sobre el referéndum constitucional, que como ustedes saben terminó con un triunfo pírrico del no, a pesar de que la oposición no quiere hablar de victorias pírricas, pero obviamente una diferencia de un punto 42% realmente es muy poquito para una elección tan trascendental. Realmente estuvimos presenciando un comicio ejemplar, transparente, con todo lo que en la semana previa y en el tiempo anterior se había hecho una campaña mediática muy fuerte acusando a Chávez de que iba a ser una elección fraudulenta, de que era un dictador, de que era... una cosa bien montada y armada para precisamente avanzar en la idea de reforma constitucional. Bueno, las urnas hablaron, dijeron lo que tenían que decir, pero nadie puede negar, ni en Venezuela ni en el mundo, que el comicio fue de una transparencia sin igual. Por supuesto que hubo mucha tensión a la hora de dar los resultados, pero no porque el presidente Hugo Chávez intentara ganar tiempo para revertir esto que ya marcaba de, prácticamente desde las 11 de la noche que se iba a convertir en un traspié. Yo no hablo de derrotas porque ni Chávez ni la gente del chavismo quiere hablar de derrotas, porque esto realmente es un traspié en un largo proceso que todavía tiene mucho que decir. Lo que ocurrió es que obviamente las cifras iban cambiando y más o menos alrededor de las 9:30 iba ganando el chavismo, tenía una ventaja importante, y por supuesto alrededor de las 11 ya había avanzado el voto por el no, y entonces con muy buen tino Hugo Chávez y la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que tuvo también una actuación ejemplar, estuvo planteando de que era necesario llegar a la mayor cantidad de votos para que no haya confusiones, y con las mesas, prácticamente el 80% de las mesas escrutadas, recién anunciar este resultado, que finalmente fue dando la victoria para el no, y a partir de ese momento se produjo, por un lado, el festejo en las zonas más altas y más ligadas a la burguesía caraqueña, y por otro lado, el discurso de Chávez, que nos parece una pieza ejemplar de... tomar una decisión en un momento difícil y a la vez darle esperanza a la gente que está siguiendo este proceso y por supuesto apoyando a la revolución bolivariana a pesar de este traspié. Dicho esto, vamos a hablar de todo lo que ocurrió en Venezuela con mi compañero Jorge Omar Levinger, que como ustedes saben es la persona que lleva, entre otros, la parte internacional de la agencia TELAM y que también siguió desde aquí atentamente lo que ocurría en estas elecciones trascendentales en Venezuela. ¿Qué tal, Jorge? Bueno, tal, supongo que, como todo el mundo, te habrás llevado la sorpresa de esta victoria del no.
Por cierto, pero yo lo primero que diría que más que una victoria del no, es una victoria de la abstención. Y creo que lo dijo el propio Hugo Chávez, que lo que determinó el resultado final es que de los 7 millones de votos que había obtenido en la elección presidencial del 2006, hubo 3 millones de votos que no se presentaron a votar. Entonces creo que tendremos que charlar qué es lo que sucedió para que haya ese nivel de abstencionismo, porque la oposición ganó solamente, aumentó su porcentaje de votos en muy pocos puntos.
200.000 votos.
200.000 votos.
200 y pico mil de votos.
O sea, sobre
más.
4 millones habituales, digamos, de votos, sumó unos 200, 250 mil votos más.
Sí, esto es lo interesante. Con toda la campaña y con todo el dinero invertido por los que apoyan a la oposición desde el interior y desde el exterior, realmente aumentó muy pocos votos. O sea, la oposición tiene evidentemente un techo que está entre los 4 millones 200 mil votos, y realmente esta elección, si hay alguien que la perdió el chavismo. O sea, la perdió porque hay 3 millones de chavistas, 3 millones de personas que apoyan a la revolución, que apoyan a Hugo Chávez, pero que obviamente decidieron no ir a votar por algunas razones. Entre otras, las que se dicen, las que de alguna manera salen a relucir muy, muy gráficamente, es, primero, problemas de comunicación. O sea, no se comunicó bien qué es lo que se estaba votando. Son muchos puntos los que incluía el planteo de la reforma constitucional, algunos muy importantes, muy, muy importantes, que analizándolos precisamente por su importancia, cuesta imaginarse de que alguien no haya querido, por ejemplo, apoyar un planteo de reducción de las horas de trabajo de 8 horas a 6 horas. O sea, es evidente que no se comunicó bien, y ahí hay que hacer una autocrítica profunda, y eso es lo que se está exigiendo desde el propio chavismo, desde el propio gobierno, de por qué fallaron los mecanismos de comunicación propios.
Vos sabés que aquí en Argentina estuve con un grupo de periodistas en un desayuno con el embajador venezolano, Arévalo Méndez Romero, y él, haciendo una evaluación precisamente, le ponía algunos datos más precisos a aquello que dijo Hugo Chávez, de que por ahí estuvimos a destiempo, por ahí nos faltó tiempo, debió haberse hecho, no estaban todo maduro como para poder hacer semejante salto de calidad hacia el socialismo. Y él apuntaba un dato muy concreto, decía que se desmanteló en todo este tiempo el principal partido oficialista, el partido Quinta República, y todavía no se había terminado de consolidar y de organizar el Partido Socialista Único de Venezuela, que es el partido en el cual se quiso integrar o se quiere integrar, con conflictos y con dificultades, a los 7 u 8 partidos que conforman lo que se llama vulgarmente el chavismo, ¿no?
Bueno, ahí tenés una cosa que es muy interesante. El Partido Socialista Unido de Venezuela, cuando se lanzó, se anunció que tenía 5 millones de afiliados. O sea que aquí hay un dato ya claro: no votaron muchos de los afiliados del Partido Socialista Unido de Venezuela. Una de las cosas que se critica desde abajo, que se critica en los barrios y en la masa adicta al presidente, es que el partido se armó con el mismo esquema que se armó el movimiento Quinta República, y que ya estaba realmente muy desgastado ese movimiento Quinta República, porque por eso precisamente, con la idea de disciplinar y unificar a todas las fuerzas propias, Chávez lanzó al Partido Socialista. Pero la gente que entró al Partido Socialista, los partidos y las organizaciones que entraron con el espíritu egoísta, es decir, a ver cuánta gente tengo yo aquí y cuánta gente tenés vos, o sea, con espíritu fracturista, que no es el espíritu que pensaba Chávez, que tenían que llevar para formar este partido que iba a ser precisamente un partido, una especie de partido revolucionario al estilo de el Partido Comunista de Cuba, que junto con el gobierno son los que realmente llevan adelante el proceso. Este es un tema. El otro tema, que es muy, muy claro y además se expresó en estos días posteriormente a la elección, porque hubo un grupo de gente, prácticamente 3.000, 4.000 personas, que al día siguiente de conocerse la derrota, bueno, fueron al Palacio Miraflores a avivar a Chávez, a plantear su lealtad a Chávez, pero de alguna manera a criticar duramente a gente del gobierno que, según ellos, no está cumpliendo con el mandato revolucionario. Los gritos que se escuchaban ahí eran muy parecidos a los que escuchamos aquí en la época del que se vayan todos. Era que se vayan los traidores de la revolución, limpieza institucional, y Chávez sí, políticos no. Que era una idea de demostrar que ha habido gente ligada al partido, al movimiento chavista, pero a nivel institucional, que no ha cumplido con lo que realmente le demandaba la gente.
Esto pareciera reproducir, yo estuve en el 2004 cuando fue el referendo revocatorio que ganó Chávez, parece reproducir aquello que había en aquel momento y que seguramente se ha permanecido, que es la contradicción entre las organizaciones sociales y las fuerzas políticas, muchas de ellas desprendimientos de los viejos partidos tradicionales, y por lo tanto que generan mucha desconfianza en las bases sociales del chavismo, ¿no?
Por supuesto, y Chávez, la prueba de que Chávez se dio cuenta de esto y se venía dando cuenta de esto, es que planteó esta reforma constitucional donde precisamente se le iba a dar todo el poder a la base, todo el poder a los consejos comunales y a los sectores populares que están vinculados a las organizaciones sociales. La gente dice, la gente en los barrios y la gente en la calle dice que hay sectores del gobierno que están enquistados en el gobierno que no querían precisamente esto, y por eso desalentaron a mucha de la propia base a votar por un lado, a votar a favor del no, planteando el voto para el no, porque con esta idea de que no entendían hacia qué socialismo iba. Pero por otro lado, con la idea de generar un marco mucho más propicio para seguir en una política que desde la base se denuncia que está ligada a la burocracia, a la corruptela interna. Se dice claramente que hay mucha gente que se pone la camisa roja y la boina roja y que realmente no le interesa avanzar revolucionariamente. Y esto, a quien más perjudica, obviamente, es a los sectores más humildes, a los sectores más leales a la revolución. A esos sectores que cuando Chávez estaba detenido durante el golpe de abril del 2002, dejaron todo lo que tenían que hacer, pusieron el cuerpo y bajaron de los cerros hacia Miraflores.
Es decir, todos estos elementos, digamos, de una necesaria autocrítica que se va a ir produciendo, se dan en el marco de un asedio no solo de la oligarquía venezolana, sino de los Estados Unidos, fuertísimo, en donde había incluso, lo decía el propio embajador, que se imprimieron en Estados Unidos 5 millones de supuestas reformas constitucionales apócrifas, donde se planteaban cosas como que los niños iban a perder la patria potestad, los padres iban a perder la patria potestad de los hijos, no iba a haber derecho a la herencia.
Cosas, o sea, increíbles.
Cosas realmente sorprendentes.
Yo estuve hablando...
Y que yo lo vi publicado en algún diario de aquí, de la Argentina, y que me pareció muy extraño que eso integrase la reforma.
No, claro. Hubo una... Es verdad esto de las reformas que se repartieron masivamente, la oposición se encargó de repartirla en los barrios, una reforma apócrifa. Pero por otro lado, he estado hablando, por ejemplo, con gente que fue recorriendo los barrios más humildes del interior, por ejemplo, y se encontraba con gente, con mujeres que decían, que planteaban, por ejemplo, viviendo en lugares muy humildes, no, lo que pasa es que esta reforma, al que tenga un coche, dos coches le va a quitar uno. Y entonces la gente le preguntaba, pero si usted tiene coche, señora. Y dice, no tengo coche, pero yo por las dudas, bueno, cosas así. He visto yo con mis propios ojos en una de las mesas del comicio a un niñito de 3 o 4 años con una camiseta, estaba acompañado de sus padres que iban a votar, y decía: yo soy de mi papá y de mi mamá y no del Estado. O sea, todo esto, esas camisetas se repartieron, pero además hubo otra cosa más grave. Hubo desabastecimiento todo este último mes. No se conseguía en toda Venezuela leche, azúcar, papel higiénico, y eso para empezar una lista larga de cosas que no se conseguían, que obviamente allí hay una culpa de la gente de Fedecámaras que están ligados a la oposición, los empresarios corruptos, todo esto. Pero también es evidente que hay una actitud de reacción muy lenta por parte, por ejemplo, del ministro de Alimentación, que Venezuela no es un país pobre que no puede comprar leche fuera del país si es que le están haciendo una contra, haciendo desabastecimiento. Tenés dos opciones: o metés preso a todos los que están desabasteciendo, o salir a comprar leche urgente y abastecer a la población. Ninguna de las dos cosas se hicieron.
Cosas, claro.
Claro, ninguna de las dos cosas se hicieron, y esto generó una bronca bastante grande en la gente, y además la oposición señalaba: si todavía no estamos con la reforma y faltan productos alimenticios básicos, imagínense lo que va a pasar cuando avancemos hacia el socialismo, vamos a tener las colas de Cuba, porque todo se jugaba permanentemente diciendo que nos llevan a ser una nación como Cuba. Desde la oposición eso es malo, desde el planteo del chavismo eso sería muy bueno, pero la oposición trabajaba sobre la idea del bloqueo, que no va a haber alimentos, que no va a haber esto, que no va a haber lo otro.
Hay dos temas que me interesan. Por un lado, en el golpe del 2002 y en el intento de golpe petrolero posterior, digamos, que el principio del 2003, los sectores sociales que la oposición movilizó fundamentalmente era el empresariado, Fedecámaras, que vos mencionabas, y la Central de Trabajadores Venezolanos, que era una central de trabajadores burocrática y opositora. Estos han desaparecido de la escena pública y ha aparecido un sector que es los universitarios de las universidades privadas. Aparentemente, incluso hasta hay denuncias con financiación de la USAID de los Estados Unidos, etcétera. Pero, ¿cómo es esto? ¿Cómo viste vos esto de...?
Sí, es evidente. La oposición estaba realmente sin liderazgo antes de la aparición de estos estudiantes. Sin liderazgo, con muchos enfrentamientos internos, con un hombre que fue el que se presentó como candidato en la anterior elección, que era Rosales, y poco más. O sea, los partidos de la oposición estaban muy desacreditados, pero encontraron este filón que realmente le han sacado bastante jugo, que es utilizar a estudiantes de las universidades privadas con la idea de salir a la calle a protestar. Primero a protestar porque se acusaba al gobierno de estar regimentando a las universidades, de estar prohibiendo la libertad de expresión. Son los mismos estudiantes que salieron cuando el caso de RCTV, con el caso cuando se terminó la licencia de ese canal golpista que era RCTV, también ahí empezaron a salir los estudiantes. Y ahora, obviamente, en algunas zonas incluso generaron actos de violencia, generaron acciones que fueron como una de las expresiones de la protesta de la oposición. Por supuesto que llegado este comicio, llegado esta idea de la votación por el referéndum, los estudiantes jugaron un papel importante. Fueron los que pusieron los fiscales, allá se llaman testigos, pero los fiscales de mesa, fueron los que movilizaron, llevaron gente a votar en coches, o sea, jugaron un papel importante. No son muchos, no son todos los estudiantes, pero tuvieron una prensa a favor muy grande. Globovisión prácticamente los convirtió en los adalides del proceso de cambio. Uno de ellos se llama John Goicochea, es un chico con realmente muy poca formación, pero él mismo decía, ante el fracaso de los líderes de las organizaciones políticas y de los líderes históricos de oposición, tenemos que ocupar, él dice, este pelao, dice, que tiene poca formación, tiene que ocupar el cargo y la calle. Ellos mismos saben que están limitados, pero de todas maneras fueron muy bien utilizados, y es verdad eso. La CIA, la USAID, que son entidades norteamericanas que apoyan todos los movimientos estudiantiles, en América Latina puso mucho dinero para eso.
Prácticamente lo dejaste picando porque queda por ver qué va a pasar hacia adelante. ¿Cómo la oposición, frente a una opción que era sí o no, que tiende a polarizar las opciones, qué va a pasar cuando esto la oposición lo quiera capitalizar en términos de poder unificarse en candidaturas? Ahora el año que viene vienen las elecciones de gobernadores, por ejemplo, y de alcaldes, y no creo que cometan el error que ya cometieron cuando no quisieron ir a las elecciones legislativas y se quedaron sin legisladores. Este es un tema interesante,
¿no? Este es el gran tema. Yo creo, y además por lo que vi y hablé en estas 48 horas posteriores al comicio, va a haber un revuelo interno muy grande. Las bases están pidiendo cabezas y van a rodar cabezas sin duda. Pero por otro lado, paradójicamente, para los que creen que esto es un drama tremendo para la revolución bolivariana, yo creo que la revolución va a salir realmente fortalecida. Hubo dos aspectos. Primero, ganar por 2 puntos hubiera sido un desastre, y Chávez se dio cuenta de eso. Fue preferible perder por 1 punto y pico y que no arda la calle, porque la oposición estaba dispuesta. Tenían ya un plan que suponía lo siguiente: primero, unos líderes de la oposición fueron al CNE a exigir que se dieran los resultados. Tenían un plazo de media hora. Si en media hora no se producían esos resultados, desde Globovisión se iba a convocar a la insurrección civil. El gobierno iba a voltear la señal de Globovisión, y esa era la señal para que la oposición lanzara a muchos de estos jóvenes y a muchos violentos que están vinculados a Bandera Roja, que es un partido que viene de la izquierda y que ahora son pistoleros de derecha, para ganar la calle, y por supuesto iban a tener la respuesta.
La presente NASA que le dio.
Exacto, la respuesta del movimiento chavista. Entonces, reconocimiento de que obviamente se perdió por 1.5 puntos, calmó las aguas, la oposición festejó tranquila, y al chavismo le da una credibilidad, y sobre todo al presidente Hugo Chávez, una credibilidad internacional sin igual, porque es evidente que no es fácil salirle al toro en esa ocasión y salirle de esta manera, con un discurso que, vuelvo a decir, después vamos a escuchar atentamente, un discurso realmente bien hecho, muy muy claro, muy hecho con el corazón, reconociendo este triunfo de la oposición, pero dando la esperanza de que nuevamente el por ahora que lo hizo famoso a Chávez en el 4 de febrero del 92, que le dio la esperanza a la gente para que después, años después, ganara la elección.
Vos sabés que un dato interesante que decía el embajador venezolano aquí en Buenos Aires, respecto a las posibilidades de la unificación de la oposición en todo esto, él recordaba que el sistema de la Cuarta República desprestigiada, que comenzó en el Pacto de Punto Fijo en el 58, son como 40 años de democracia fraudulenta y bipartidista. Ese sistema bipartidista social cristiano, socialdemócrata, que terminó produciendo el caracazo siguiendo los dictados del Fondo Monetario Internacional, se ha muerto. Y lo que hoy es la oposición es un conglomerado de pequeños partidos con muchos líderes, y que por lo tanto va a ser muy difícil que pueda llegar a unificar candidaturas, no hablemos ya de presidenciales, sino en términos de gobernadores, legisladores. Él daba otro dato concreto, le preguntaba a algún periodista sobre qué va a pasar con Raúl Baduel, el general, ex ministro de defensa, tan amigo de Chávez, que terminó traicionándolo y jugando con la oposición. Él dijo que no dudaba de que iba a ser seguramente un candidato electoral, pero que tenía muchas dudas de que pudiese unificar al conjunto, entre otras cosas porque no viene del poder económico como viene el gobernador de Zulia, ¿cómo es que se llama? El que fue
Rosales,
que fue el ex candidato presidencial, o Julio Borges, de un pequeño partido, Primero Justicia. O sea que va a haber conflictos también con la oligarquía que sustenta las candidaturas, ¿no?
Volviendo al tema de qué va a pasar, es muy probable y ya Chávez esta semana ha hablado para las Fuerzas Armadas y ha hablado también sutilmente para su propia base, diciendo de que, reconociendo de que obviamente a lo mejor lo que había fallado era el tiempo. Hay otro factor también que desde abajo se le critica, es que este último mes Chávez estuvo mucho afuera del país, porque esto también atendió muchos frentes abiertos a la vez, el tema de Colombia, el tema de haber ido a la cumbre de Chile, el tema de que tenía que ir indefectiblemente a presidir la OPEP, o sea, muchos frentes en un mes difícil. Pero lo que más claramente surge es que va a haber una respuesta desde la base, va a haber una exigencia desde la base para estrechar aún más los lazos de relación entre el presidente y la base. Yo te digo, y transmito algo que escuché repetidamente estos días: si hoy hubiera un referéndum revocatorio, Chávez recupera los 3 millones de votos perdidos. O sea, casi con seguridad que ocurre eso. ¿Por qué? Porque no es esos 3 millones que se abstuvieron, no es que le están diciendo a Chávez no estamos contigo. Lo que de alguna manera le están diciendo es no nos gusta mucha gente de la que está contigo, y la única forma de expresarlo es este silencio a la hora de votar. Chávez lo sabe, Chávez ya lo ha insinuado, y la gran batalla va a ser recuperar muy pronto a esos 3 millones, ganar la confiabilidad, porque como vos decías, en un año hay una elección trascendental que es la elección del territorio. O sea, no se puede perder las gobernaciones porque se pierden territorios muy claros, que además ahí está el caso de Evo Morales, con territorios perdidos, asumiendo el gobierno, y fíjate todo el lío que tiene para poder avanzar en su propia Asamblea Constituyente.
Bueno, dejamos aquí y vamos a escuchar música venezolana en la voz de Agustín Contreras Salerno.
Venezuela quieren ahogar. Dicen que Chávez es un dictador, que no hay democracia, que no hay libertad.
¿Qué va?
Cuál democracia es la que quieren sus señorías? El pan y el oro para unos pocos y todo el dolor a las mayorías. Cuál democracia es la que quieren sus señorías? ¿Será que quieren la democracia de hambre y miseria a las mayorías? Por el pueblo, con el pueblo y para el pueblo, esa es nuestra democracia. Y en todas nuestras misiones el ser humano construye y manda. Y al que diga que no, tú lo puedes decir, que te conviertas en queso y te coma un ratón. Y al que diga que no, tú lo puedes decir, que te conviertas en queso y te coma un ratón. Democracia es que todos sin excepción tengan acceso a la salud y educación, al deporte, a la cultura, a la vivienda, a la tierra, a la esperanza y al amor. Y al que diga que no, tú lo puedes decir, que te conviertas en queso y que coma un ratón. Y al que diga que no, tú lo puedes decir, que te conviertas en queso y que coma un ratón.
Continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano. Si se quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo desde Buenos Aires al celular 155-755-7669. Desde Uruguay, el 099-79-2855. Si quieren enviarnos correo electrónico, lo pueden hacer a resumenlat@yahoo.com.ar, y también pueden escucharnos y vernos a través de internet en la página www.agoratv.org.
Y continuamos hablando de las repercusiones que tuvo este traspié sufrido por el voto al sí en Venezuela, que hizo que la oligarquía y la burguesía venezolana salieran a manifestarse y seguir con su campaña de desestabilización. Esta semana se realizó en Caracas una rueda de prensa del general Gustavo Rangel Briceño, que es el ministro de Defensa, y allí el ministro negó la versión de la cadena CNN de que el ejército presionó a Chávez para aceptar los resultados, para que aceptara los resultados, y se mostró alerta para defender la revolución. En un momento, Hugo Chávez se presentó sin avisar en la rueda de prensa y se sentó con sus compañeros de armas en franca camaradería. La oposición mediática dijo que el 80% del ejército votó por el no. Y esto lo hicieron circular a través de los medios de comunicación nacionales e internacionales. Por todo ello, Chávez charló amablemente y muy fraternalmente con su compañero de armas y rechazó esta manipulación que hicieron los medios. Les habló de Uribe, el rey español, un diputado español que fue a criticar a Chávez a Venezuela. También habló de la oposición y de la próxima reforma constitucional, que dijo, sí, voy a ganar y vamos a ganar. Vamos a escuchar precisamente al comandante Hugo Chávez.
Imposible e impensable que un canal como CNN mantenga un error por 7 segundos. El rostro de Chávez al lado del rostro del presidente lacayo del imperio, que es el presidente de Colombia, un verdadero lacayo imperial, se le cayó la máscara y se le pulverizó, ¿eh? Se le pulverizó y ahora te pareces tanto a Bush que no puedes engañar a nadie. ¿Sabes qué? Yo estaba... Oye, tú no te cansas ahí parado, Rangel. Mira,
soldado,
soldados somos. Fíjate, yo estaba leyendo antenoche unas cartas de Bolívar a Santander. En verdad, Uribe es de los hijos de Santander, hijos ideológicos, ¿sí? Nosotros somos los hijos de Bolívar. Entonces Bolívar le responde a Santander diciéndole que los discursos de Santander nunca le han gustado porque se parecen tanto a los del presidente de los norteamericanos. Fíjate, así mismo le dice, usted habla como los norteamericanos, le dice Bolívar a Santander. Y Santander fue el cabecilla del atentado contra Bolívar en 1828. Uribe no es sino la continuación de los hijos de la semilla antibolivariana de Santander. Y aquí estamos nosotros los bolivarianos, la semilla de los bolivarianos. ¿Te pareces tanto a Bush?
A crear, a luchar, a marchar, a crear, a luchar. Victoriosa que llegue la marcha de los pueblos en revolución. Con mujeres y hombres avanza al socialismo con amor, comandante Cristo y Dios.
En primer lugar, a denunciar la bastarda maniobra, que no es sino de factura imperial. Lo mismo pasa con unos diputados o un diputado, al menos uno, del fascismo español. Por eso es que el rey de España pues debe leer estos códigos, ¿no? Debe leer, porque el rey de España entiendo que es rey de todos los españoles, ¿no? Y las españolas. Entonces, el rey de España y el gobierno español, no tanto el gobierno español, porque el gobierno español es una cosa y el rey de España es otra cosa. El rey de España ha estado allí desde Franco, incluso. Fue Franco quien lo nombró. Y el rey de España, con la derecha o con la izquierda, sigue siendo rey. Como dice la canción, sigo siendo el rey. Aquí no, en Venezuela no, el jefe de Estado y el jefe de gobierno recaen sobre la misma persona, no hay esa contradicción, afortunadamente, porque vaya qué contradicciones debe haber, ¿no? O pudiera haber. No hay una línea política en España, pues, y respetamos su sistema monárquico, monárquico democrático, ¿eh? Ahora, el rey debe tomar nota. Si el Estado español quiere restituir las buenas relaciones con Venezuela, mientras sigan ocurriendo esas cosas, no, se van a deteriorar. Se van a seguir deteriorando, porque es una falta de respeto a la verdad y a todos los venezolanos, al menos los que tenemos vergüenza, porque hay algunos aquí que no tienen vergüenza y más bien invitan a algunos extranjeros para que vengan a irrespetar a su propia patria. Es como que tú invites a alguien a tu casa para que vaya a golpear a tu hija, o a tu mamá, o a tu esposa, o a tu hijo. No, yo lo voy a invitar para que venga a irrespetar aquí, pues, la casa. Algunos, si no tienen vergüenza patria, lo que llaman vergüenza patria. Porque como ellos no tienen voz, no se atreven a decirlo, o nadie les cree, entonces vienen y traen refuerzos. Invitan expresidente, diputado, entonces diputado del fascismo español, los que adoraron y adoran a Franco, al caudillo de Dios, o de España por la gracia de Dios, entonces viene también aquí a formar parte del juego. ¿Qué es lo que pretenden? Me lo decía Rangel Briceño anoche, y luego este muchacho Randolph que estaba en la hojilla. Tratando de que tratando más bien de que el mundo no capte la verdad, pues, con este cuento de Galicia y sí, no, es decir, no, Chávez estaba era, casi que tuvieron que amarrarlo, la cara roja, iracundo, y no quería reconocer los resultados y se resistía como un demonio, como lo que él es, un demonio. Entonces la gente, bueno, eso lo asocia con toda la campaña de todos los días, pues. Y es más fácil creerlo para las mentes desprevenidas. Es mucho más fácil creer eso, ¿no?, a creer de verdad en lo que yo modestamente soy. Lo que yo realmente soy, pues. Sí. Como ellos tienen el temor de que lo que dijo Kirchner resuene por el mundo. ¿Qué dijo Kirchner? Que agradezco mucho. Chávez es un gran demócrata. Yo le quitaría lo de gran, un demócrata. Yo creo de verdad en la democracia. Creo de verdad en el pueblo, en la soberanía de un país, de una patria. Y toda la vida he sido así, toda la vida he sido así. Cuando nosotros fuimos a las armas contra un gobierno que había sido electo, sin duda, ustedes saben por qué lo hicimos.
Y vamos a marchar al socialismo al porvenir, a marchar un nuevo mundo a construir, a marchar. Una bandera compartir, a marchar, a crear, a luchar.
No se equivoquen los pitiyanquis, que andan de fiesta en fiesta. Celebren. Pero como no tienen dignidad, ellos no les sale dignidad. ¿De dónde les va a salir? ¿De dónde les va a salir? Les recomiendo que administren bien su victoria. Porque nosotros vamos de nuevo a la ofensiva. Yo lo vuelvo a repetir. Lanzamos la primera ofensiva para la gran reforma constitucional. Pero no crean que es que se acabó. Prepárense. Porque vendrá una segunda ofensiva rumbo a la reforma constitucional. Incluso yo pudiera decir que no es que no lo logramos, porque cuidado, si se terminaran de contar hasta las actas últimas, manuales, yo no quise, sencillamente no quise. Yo dije, no quiero una victoria, tú me oíste decirlo, no quiero una victoria así, quiero reconocer ya que no es la victoria que necesitamos. Pero cuidado, si yo hubiese, a nombre de muchos, muchos allí, incluso los ministros, algunos dijeron, presidente, ¿por qué no esperar que se cuenten hasta el 90%, 95%? La diferencia venía cerrándose. Primero era de 3 puntos. Cuando con el 85, 87% se anunció el boletín, ya estaba en un punto y 1.4. Y si hubieran seguido corriendo las horas, esa diferencia ha podido ser cero. Entiéndanlo. Pero yo dije, no quiero una victoria así. Y empecé a llamar gente. Empecé a llamar gente. Y dije, yo voy a hacer esto. Y oí opiniones contrarias, presidente. Deberíamos esperar, deberíamos exigir que se cuenten una y otra vez. No. Ya. Entre una derrota, y yo pudiera llamar incluso esto la mejor derrota. Si alguien quiere una derrota, yo le recomiendo, siga esta. Esta es la fórmula ideal de la derrota. Entre una derrota, para mí, la mejor derrota. Regálenme derrotas así. Y una victoria, no solo pírrica, sino más bien, más que pírrica, catastrófica hubiera sido nuestra victoria. Hubiera sido catastrófica. A estas alturas, este país estuviera incendiado. Y nunca hubiera quedado claro, nunca hubiera quedado claro quién ganó. Y además, como yo soy el presidente, las dudas hubieran apuntado con razón sobre mí. No quiero una victoria así. Y ahí cerramos eso. Pero nosotros hemos podido pedir conteo hasta la última acta. Y cuidado, porque una cosa son las proyecciones matemáticas y otras cosas las realidades que van llegando. Ustedes saben, y cuán orgulloso me siento yo del pueblo venezolano y especialmente de los más humildes. En todos los llanos, Apure, allá donde la revolución poco ha llegado, allá donde la miseria es más dura, parece que hay más conciencia. Allá donde están los cuivas y los yaruros, allá donde están los yanomami, los que dudan, sectores del pueblo, de la clase media, los que por duda no fueron a votar, pidan los registros del campamento, así lo llaman, pero no es campamento, el pueblo yaruro en el Apure. O pidan las estadísticas del sí y del no en Apure, en los llanos de Apure, en Amazonas, en Delta Macuro, en los pueblos del Huarico, en los pueblos profundos de Barinas, para que vean el sí reinando por todos lados. Qué cosa, ¿no? Allí donde no hay carros centauros, ni créditos para comprar carros, ni subsidio para vivienda, de clase media, que bastante hemos dado y seguiremos dando. Allí donde la gente vive pata en el suelo, ahí donde están los descendientes de los centauros de la sabana. Si alguien, los que tienen dudas, vean los números, pues. Cuidado, porque una cosa son las proyecciones y otra cosa las actas verdaderas. Pero sencillamente yo no quise la posibilidad de una pírrica victoria, que no hubiera sido pírrica, mucho más que pírrica, catastrófica. No quiero una victoria así. Prefiero una buena derrota. Y el imperio, dese cuenta, como dijo mi teniente que me escribió ayer, nos diste imperio, pero date cuenta, ni nos hemos movido, más bien revísate tu puño, porque pudiera estar lesionado, pudiera tener un dedo fracturado inferior. Qué orgulloso me siento yo del pueblo venezolano, que a mi llamado se fue, aceptando, algunos con dolor, otros con tristeza, otros con mucha alegría, se olvidaron de los cauchos que tenían por allá, se olvidaron de las bombas Molotov y se fueron a celebrar allá en el este, donde se concentró la celebración. Pero en más ninguna otra parte se celebró. Porque creo que incluso la oposición no tendría nada que celebrar. No tendría nada. Nosotros no hemos perdido nada. Y prepárense, porque vendrá una nueva ofensiva con la propuesta de reforma, esa o transformada, simplificada, en el próximo referendo para la reforma, que lo vamos a ganar. Vamos a ver si es verdad que van a aceptar la victoria nuestra. Ojalá. Si no la aceptaran y fueran a la guarimba, igual serían derrotados. Que no van a poder con nosotros, no van a poder con este pueblo y estos soldados, no van a poder con la moral venezolana, el imperio norteamericano y sus lacayos aquí. Olvídense de eso. De todos modos, sigan celebrando. Feliz Navidad y próspero año 2008 para todos.
Y siguiendo con Venezuela, también compareció esta semana en rueda de prensa y fue entrevistado por Telesur el ministro del Poder Popular para las Telecomunicaciones, Jesse Chacón. Jesse Chacón trató varios temas, pero entre ellos, y comienza haciéndolo así, la intervención que tuvo el voto por el sí en este reciente referendo, y mostró claramente de que se ganó por muy poco margen. La oposición tiene razones para festejar, pero no tanto. Vamos a escucharlo a Jesse Chacón.
Mira, yo como venezolano y como persona que ha trabajado con él tanto tiempo, primero yo me siento muy orgulloso del presidente que tenemos los venezolanos, ¿no? Un presidente que ha sido tildado de autoritario, de totalitario, de dictador por la gran cadena de medios en el mundo, ha dicho, una vez que el árbitro dijo que perdió, simplemente que aceptaba porque la voluntad del pueblo era la voluntad de Dios, ¿no? Y yo creo que quienes creemos realmente en la democracia, en la democracia participativa, en la democracia verdadera, siempre aceptaremos la palabra del pueblo, ¿no? Hay muchos sistemas en el mundo donde la democracia es simplemente una pantalla, ¿no? Y siempre se nos ha dicho, y de alguna manera la historia lo ha demostrado, que para la derecha la democracia simplemente existe si ellos ganan, ¿no? Para muchos en el mundo, y lo han comprobado, los procesos progresistas son simplemente una transición entre dos dictaduras, ¿no? En América Latina y en Europa también. Tenemos el caso europeo que llevó a la dictadura de Franco, tenemos el caso latinoamericano que llevó a la dictadura de Pinochet. Pero los venezolanos hemos hecho una apuesta para transformar este país, que yo creo que no se queda ahí en esta decisión del domingo. Viene un trabajo fuerte, por supuesto una gran reflexión, ¿no? Aspecto importante, quienes votaron por el no, en este caso en la oposición, no crecieron electoralmente hablando, ¿no? El crecimiento que se da entre la votación del año pasado y este en la oposición no es más que el porcentaje del REP que se creció en un año. El presidente o la propuesta que presentó el presidente es aprobada por más de 4 millones de venezolanos, sin embargo 3 millones de quienes votaron por él en el año 2006 se abstienen.
¿Cuáles son las razones para esa abstención? Bueno, ¿que han analizado ustedes?
Sí. Primero, el por qué se abstienen, ¿no? Que es importante para lo que viene. Se abstienen porque por alguna razón no están de acuerdo con la propuesta o con la situación general del país que los afecta, pero deciden abstenerse y no votar contra Chávez. Es decir, esos 3 millones de venezolanos siguen siendo potencialmente afectos al presidente, y lo demuestran las encuestas, ¿no? El presidente sigue teniendo hoy en Venezuela un 70% de aceptación. Ahí están estos 3 millones que estamos hablando ahora. ¿Por qué no votan por el sí? Yo diría que que hay dos grandes aspectos que tienen que ser analizados por nosotros y que van a ser producto de una gran reflexión. Uno, ya lo planteó el presidente, tal vez la propuesta como tal es de mucha avanzada para el momento. Tal vez se tuvo que haber esperado caminar más en lo que llama Gramsci el socialismo de lo real, el socialismo de lo concreto, para hacer la propuesta teórica. Eso es una enseñanza que nos da este proceso. El segundo, que todo proceso electoral está enmarcado dentro de una situación general económica, social y política de un país, y este año llegamos con algunos problemas como el tema de la seguridad, y yo creo que sobre todo un problema que fue parte a lo mejor de la misma dinámica de la oposición, que es el tema del abastecimiento, que incidió definitivamente en la decisión de muchos venezolanos. Yo diría que a partir de este momento se plantea un relanzamiento del socialismo de lo concreto, y que lo vayamos haciendo, lo vayamos construyendo día a día, porque importantísimo, lo vuelvo a decir, el hecho de que el 50% de los venezolanos abiertamente, contra una campaña de desinformación gigantesca donde a la gente se le dijo que se le iban a quitar los hijos, que se le iba a quitar la vivienda, que se le iba a quitar su negocio, hayan aceptado el socialismo, yo creo que es un salto cuántico en la madurez política de la sociedad venezolana.
El presidente dijo esa madrugada, el proyecto de reforma sigue vivo. En ese sentido, ¿qué pasos se darán para tratar de materializar en el futuro estos cambios a la Carta Magna?
Bueno, sigue vivo porque acuérdate que el contrato social venezolano es la constitución del 99. Esto no era una nueva constitución, era una propuesta de reforma. Hay elementos dentro de la propuesta de reforma que queríamos nosotros darle el carácter constitucional para que fueran irreversibles, que de alguna manera dentro del mismo marco de la constitución de hoy pueden adelantarse. Y ese es parte del trabajo que vamos a hacer. Y lo otro, ir construyendo precisamente en el día a día el socialismo, dándole a los venezolanos mejores herramientas para mejorar la calidad de vida, mejores herramientas para la participación, mejores herramientas para la redistribución de la riqueza, porque aquí básicamente están confrontados dos modelos de país, ¿no? Un modelo de país que se presenta en el año 99 y es la constitución que tenemos hoy, que es el socialismo en la diferente forma de acercarse a él, y un modelo de país que fue presentado en el año 92, que es el modelo capitalista neoliberal y que llevó al 27 de febrero de Venezuela y todo lo que nosotros conocemos históricamente. Además de ello, y es la apuesta de nosotros, apostamos a una sociedad distinta a la sociedad de consumo. El modelo capitalista mundial ha impuesto a todas las sociedades la despolitización de la sociedad. Es decir, una sociedad de consumo que solamente vive para trabajar, para comprar y pagar. Nosotros creemos que la ciudadanía, el ejercicio de la ciudadanía, tiene un elemento político con P mayúscula, es decir, el elemento político del bienestar común, que tiene que ser dinamizado, y para ello seguiremos trabajando con los consejos comunales, porque la única forma de alcanzar la justicia social y con ello la paz es que el pueblo tenga las herramientas de participación para mejorar él mismo, con su accionar, con su discusión, con su reunión, la calidad de vida del entorno en que se desenvuelve, el entorno que de alguna forma lo rodea.
¿Cuál es su visión de los chavistas hoy por hoy, de cómo han recibido esta situación del domingo, cómo realmente ellos están hoy enfrentando lo que viene y los nuevos retos de la revolución bolivariana?
Mira, la enfrentamos con mucho optimismo, ¿no? De que arrancó esta revolución, ha sido una revolución que ha conseguido obstáculos siempre en el camino, ¿no? Pero hemos sabido obtener victorias de cada derrota. Es bueno que América Latina sepa que la primera aparición pública del presidente fue en el año 1992, el 4 de febrero, precisamente diciendo por ahora, en el momento en que hubo la rebelión militar, y asumiendo responsablemente la responsabilidad por todos los hechos que ocurrieron ese día. Ese por ahora se materializó en una victoria en 1998. Posterior a eso vino el golpe de Estado, el presidente decide entregarse para evitar una violencia gigantesca en el país, y en menos de 48 horas nuevamente esa supuesta derrota se transforma en victoria y nuevamente el presidente llega a Palacio. Después de eso se da el proceso de recolección de firmas y el presidente, también un resultado muy ajustado, reconoce el proceso de recolección, aunque mucha gente dentro del mismo chavismo le señalaba que había sido de manera fraudulenta, y él prefiere ir al referéndum. Al referéndum revocatorio, y terminamos con un éxito gigantesco, 59% de los venezolanos lo ratificaron. Así que nosotros vemos en esto una nueva oportunidad. Te repito, aquí el resultado ha sido un 50-50 de forma matemática, es decir, que la mitad de la población apuesta al socialismo y la otra de alguna forma la rechazó. Sin embargo, hay un capital que no votó la reforma, pero tampoco votó contra el presidente, que yo creo que, y es el trabajo que va a venir en Venezuela, es simplemente un problema del tiempo. Es un problema, como dijo Gramsci, de construir el socialismo en lo concreto, y lo vamos a hacer. Nosotros en este proceso hemos superado dificultades mucho más complejas que esta, y yo estoy seguro que este hecho, esta, si se quiere, esta pérdida, esta batalla táctica aquí, simplemente va a servir para dar nuevamente una gran victoria estratégica en cuanto a, yo diría, la conciencia que requiere el pueblo venezolano para poder enfrentarse a un gran modelo hegemónico mundial, comunicacional y cultural, que es el capitalismo y la sociedad de consumo. Y para ello necesitamos tiempo y mucho trabajo.
Y después de escuchar a Jesse Chacón, ministro de Telecomunicaciones de Venezuela, vamos al Grupo Madera de Venezuela con el éxito de la temporada, Rey de Mierda.
Aquí les traigo unas a los gilipollas de la cumbre, a los franquistas y lacayos del imperio.
No te calles, pueblo, no te calles, ya de que vas a callar al coño de tu madre. Por una española, cuenta con la muerte, Venezuela es patria libre y independiente.
Azar el fascista que apoyó a Carmona, el pueblo lo quiere.
¿Qué?
Estar por las bolas.
Habló claro, alabar el paltó, es la voz del pueblo, del libertador.
¡Sí! ¡No se calla el pueblo, no se calla ya de que va a callar al caño de su madre! ¡Como una española cuenta con la muerte, Venezuela es patria libre independiente!
¡Viva Venezuela y su tradición! ¡Fuera el reyesuelo, el bribón Golfón!
Por una española cuenta con la muerte, Venezuela es patria libre independiente.
Viva Simón Bolívar y los venezolanos,
toda la oligarquía y los nuevos mantuanos gilipollas.
No se calla el indio, no se calla el negro,
que se calle el hueputa rey.
No se calla el pueblo.
Aquí manda el pueblo y todos lo saben. Aquí en Venezuela el que manda es Chávez.
No se calla el pueblo, no se calla Chávez.
Fue Simón Bolívar quien derrotó a España, carajo.
Que mande a callar al coño de tu madre. Y somos patriotas, aquí nadie se calla. No se calla el pueblo, no se calla Chávez.
Muera la corona y su pedantería.
Que mande a callar al coño de tu madre.
Venezuela es libre, no a la monarquía.
No se calla Chávez.
Respeta a Venezuela y a los venezolanos, reyesuelo, que en la patria avanzan los bolivarianos a tomar por culo.
Continuamos en Resumen Latinoamericano. Si quieren comunicarse con nosotros en Buenos Aires, pueden hacerlo al teléfono 1557557669 y en Uruguay al 099-79-2855. También pueden escribirnos un mail, un correo electrónico a resumenlat con t final @yahoo.com.ar. Bueno, y en este segmento del programa vamos a hablar de la situación en Palestina. Es un tema que realmente siempre nos ha preocupado y obviamente a partir de lo que ha ocurrido hace muy poquito tiempo en Annapolis, en Estados Unidos, con esa llamada cumbre para solucionar la situación palestina convocada por el señor Bush, realmente nos preocupa mucho más todavía. Tenemos con nosotros para hablar de este tema a la periodista Tamara Lali, a la que le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Tamara?
Hola, ¿cómo te va, Carlos?
Bueno, me va mal pensando en el pueblo palestino en función de esta nueva farsa que se ha montado con la convocatoria realizada por Bush, por Olmert y por Abbas, Mahmoud Abbas, que realmente me parece que pone la situación otra vez en algo más de lo mismo, ¿verdad?
Sí, tal cual es. Es la prolongación de la ocupación, no ni más ni menos. Como decías, esto es una farsa y esto arranca desde el año 91 y todas estas cumbres que se fueron dando creen que el pueblo palestino se la va a creer. Por ahí en el 91 se creía que podía llegar a solucionarle alguno de sus problemas. Sin embargo, se dieron cuenta, y ahí resurgió la intifada, que no es así, que cuando están firmando en alguna ciudad europea o estadounidense, están firmando los acuerdos, al mismo tiempo el genocidio del pueblo palestino continúa, continúa con toda la carga, continúan los asentamientos, continúa la construcción del muro, continúa la privación del alimento, el agua y la medicina, continúa las prisiones, hay todavía 12.000 prisioneros. Liberan 400 pero toman 800, o sea, es como que se están riendo del mundo, no solamente del pueblo palestino. Y en esta nueva ola de mejorar la imagen de Bush antes de dejar el gobierno, este señor cree que va a solucionar un problema que él también ayudó a incendiar aún más. Entonces llama a sus colaboradores, que tiene muchísimos, tanto en el mundo árabe como en Israel, que son todos, los llama y los hace sentar, presiona a la Autoridad Nacional Palestina, que es una autoridad que en lugar de arreglar las cosas en el interior, en su casa, va a arreglarlas con el señor Bush. Hace pocas horas, la Autoridad Nacional Palestina cerró 95 centros comunitarios en Gaza. 95 centros comunitarios, que eso ayuda a paliar el hambre, la miseria del pueblo palestino.
Con la excusa de que son...
Exactamente, que son grupos terroristas, que son los revoltosos de siempre. Pero estos grupos, estos centros comunitarios, ayudan con lo poquito a comer a la gente. Sí, los ha cerrado. Y estas son las consecuencias de esta cumbre de Annapolis. Porque la cumbre de Annapolis, no nos engañemos, fueron allá a negociar que le retiren, que aplaquen un poco la resistencia palestina, que le retiren el total apoyo a Hamas y que debiliten a Hamas. En realidad, esa es la... Y por otro lado, de generar apoyo internacional por si el año que viene, 2008, hay un ataque a Irán. Entonces, ese es el objetivo de Annapolis. No nos engañemos, no hay que engañar más a la gente. Yo creo que la gente en el mundo occidental ya se está dando cuenta, por lo menos los que tienen un poco de conciencia y leen los títulos, leen las letras chicas, ¿no?
Ahora, una pregunta que la verdad que me sorprendió, ¿por qué estuvo Siria allí?
Mira, a mí también me sorprendió y es una de las cosas que realmente es incomprensible. Yo creo, bueno, Siria venía diciendo que no iba a participar, por lo menos oficialmente, no iban a participar porque no se iba a tratar el tema del Golán, que es lo que preocupa a Siria. El Golán, y siempre Siria ligó, o sea, el gobierno ligó el tema del Golán con los territorios del 67 palestinos y las granjas de Sheba en el sur del Líbano. Siempre estuvo como enganchado, o sea, no aceptaba la devolución del Golán si no hay una devolución total de los territorios del 67. Sin embargo, ahora fue y participó. Aunque dos días antes habían dicho que no iban a participar, esto generó un malestar dentro de la sociedad siria, ¿no? Porque evidentemente como que no... Pero yo también creo que el gobierno de Siria, o sea, esto haciendo una lectura muy forzosa, ¿no?, de la realidad, el gobierno sirio está siendo muy presionado. primero por lo que está pasando en el Líbano, segundo por su relación con Irán, y tercero porque el mundo, los civilizados, como los quieren los llaman, ¿no? o el eje del bien, según Bush, quiere que haya un cambio en el gobierno de Siria y está haciendo esta presión. Entonces, yo creo que Siria fue para ser observadora, no participó de las negociaciones, no firmó acuerdos.
Y además tampoco se habló mucho del Golán.
No se habló nada. Es que en realidad, Carlos, no se habló ni del Golán, no se habló del territorio 67, no se habló de Jerusalén Este, no se habló del retorno de los refugiados. O sea, los temas, no se habló del muro. Los temas que preocupan realmente al pueblo palestino, total, o sea, no solamente a Fatah, a Hamas, ¿no? A todo el pueblo palestino, no se habló. Entonces ahí lo único que se habló es el tema de seguridad de Israel y el tema de la resistencia palestina. O sea, que haya un policía palestina tratando de ser de gendarme para el Estado de Israel dentro de los territorios palestinos. Ese fue lo único, y por supuesto que se engalanó con que el año que viene, hacia diciembre del 2008, se va a crear el Estado palestino, como si de la magia se crea un Estado, ¿no? Se va a crear un Estado palestino. Y entonces, mientras tanto, un año más de ocupación. Ese año de ocupación, Carlos, que va a llevar hasta diciembre del 2008, va a llevar a más asentamientos. Ya ahora, mientras estaba firmando, se crearon 300 viviendas nuevas en Jerusalén Este.
De los colonos judíos.
De los colonos judíos, ¿eh? Cuando hablamos de asentamientos son las colonias judías ilegales, que hasta Estados Unidos ha condenado, ¿eh? Hasta Estados Unidos ha condenado, no solamente la comunidad internacional a través de todas las resoluciones de Naciones Unidas, incluido Estados Unidos ha condenado estos asentamientos. Sin embargo, Israel hace oídos sordos a todo esto, porque aparte el gobierno de Israel no es un gobierno para sentarse a negociar, es un gobierno muy débil el gobierno de Olmert. Pensemos que perdió el año pasado una guerra, pensemos que se ha debilitado muchísimo la imagen a partir de la corrupción interna que tiene el gobierno israelí y de los manejos que ha tenido Olmert antes de asumir el ser primer ministro. Entonces, y aparte porque bueno, hay una coalición de fascista que rodea a Olmert, que son los que no querían negociar. Ellos no quieren negociar, no querían esto de Annapolis. Entonces le han hecho la vida imposible a Olmert. Olmert fue, pero fue con las manos atadas. No podía negociar. ¿Qué es lo que va a negociar? Si su gobierno no le dio el visto bueno, entonces no podía ir a negociar. Es una farsa, realmente es así, tal cual.
Tamara, ¿cómo está la situación de subsistencia en Gaza? Porque realmente venimos escuchando desde hace bastante tiempo que está cercada, que no tiene luz, que esto, que el otro, que además se ha hecho un gueto al mejor estilo apartheid sudafricano, que tanto combatió el mundo esa situación de apartheid, y ahora en el total silencio de la comunidad internacional hay una apartheid de prácticamente 2 millones y pico de palestinos.
Exactamente, el mundo está enceguecido con esto, que no se puede hablar porque hay un chantaje del antisemitismo, ¿no? Entonces no se puede hablar de lo que está haciendo Israel. Israel está planificando la solución final del pueblo palestino, y comenzó en Gaza la solución final. Hace ya cuando se planteó hasta la desconexión de Gaza, o sea, cuando sacaron a todos los colonos, a todos los colonos judíos de Gaza y se los llevaron a Cisjordania, realmente el objetivo, y lo dijo Ilan Pape es un historiador israelí, que es uno de los brillantes historiadores de la Universidad de Haifa, que ahora fue expulsado de Israel, ¿no? Estaba viviendo en Londres, y él dijo: ojo, que en Gaza lo que se está planteando, cuando se habló de la desconexión, es un verdadero genocidio, realmente. Eso es lo que dijo Ilan Pape en su momento, lo escribió, está en internet, lo pueden rastrear, y él en ese momento planteó de que la aviación israelí iba a mandar los F-16 a todo para, desde el cielo, desde el espacio aéreo, generar la masacre del pueblo de Gaza. Y hubo un silencio, no solamente en la comunidad, porque siempre se acusa a la comunidad árabe, a los gobiernos, ¿sabes? Hasta en el gobierno palestino. Se callaron a esa situación porque no llegaron ni siquiera a plantear que ahí se estaba generando el nuevo genocidio del pueblo palestino. Y acá lo vemos, es un genocidio lento, es la solución final, pero lenta. Despacito, le van quitando la libertad, está cercado, las compuertas se abren cada 15 días, con lo cual no entra alimentos, no entra medicina. no tienen forma de conectarse con el mundo. Ahora le van a cortar totalmente la electricidad. Al cortarse la electricidad se corta, imagínense, los hospitales, las escuelas, no tienen nada, no tienen absolutamente nada. Es un pueblo totalmente prisionero en una celda de 200 kilómetros cuadrados, y ahí hay más de 1,5 millón de palestinos. Esta es la verdadera situación de Gaza, sin entrar en detalles y cosas cotidianas que suceden todos los días.
Además, por otro lado, la resistencia, digamos, el movimiento de resistencia islámico Hamás y su brazo armado no han hecho en estos últimos días o meses una acción armada que de alguna manera sea tomada como excusa, porque en general siempre las toman como excusa para seguir acentuando este bloqueo.
Es que a mí me hacen reír cuando se habla de que Israel toma represalia por las acciones armadas. Sí. Las acciones armadas de cualquier grupo de resistencia palestino pueden llegar a ser un misil Qassam o pueden ser esas granadas caseras frente al armamento nuclear que tiene Israel. Entonces, esto es como que un chico sale con la piedra a tirarle a los tanques, ¿eh? A los tanques marcaba los blindados. No hay forma, digamos, esto el mundo se tiene que dar cuenta que la asimetría de fuerza que hay entre el ejército de Israel y la población palestina es absoluta, ni siquiera se tiene que plantear. Entonces, cuando Israel toma como excusa de que le tiraron un misil, ¿cuánto puede llegar, qué alcance puede tener un misil casero? Porque no tienen los elementos técnicos para hacerlo. Tampoco tienen forma de traerlo de ningún otro lugar, porque todas las entradas de Egipto, de Siria, de Jordania están cerradas. ¿Cómo entran? ¿Por el cielo? ¿Se lo tiran? Entonces, no hay forma de que el ejército de Israel se pueda equiparar a la fuerza del pueblo palestino. Cualquiera, porque el pueblo palestino no tiene ejército, no tiene policía, no tiene nada, absolutamente. Entonces, ya de por sí la diferencia de fuerza es absoluta. Entonces ahí las excusas ya caen, no hay forma de plantearlas.
Tamara, me interesa que hablemos, digamos, lo más descarnadamente posible de qué es lo que está ocurriendo con la Autoridad Nacional Palestina, porque ese es otro tema que incluso en el mundo progresista se está callando. Sí. Y yo creo que hacemos mal en callar esto, creo que hay que hablar con pelos y señales sobre qué papel juega el señor Abbas, porque realmente después de la muerte de Arafat ha pegado un vuelco la situación en Palestina en lo que hace al grupo Al-Fatah y a todo lo que de alguna manera está bajo la férula de Abbas.
Sí. Bueno, acá Israel ha logrado su objetivo, que era generar un divorcio entre la sociedad civil palestina y la autoridad, ¿no? Cuando se forma la Autoridad Nacional Palestina, se creía que realmente iba a ser, como lo ha sido la OLP en el pasado, el único y verdadero legítimo representante del pueblo palestino. Pero hoy la Autoridad Nacional Palestina no lo es. Primero porque el poder legislativo que ganó democráticamente lo ganó un grupo distinto al Fatah, que es el grupo Hamas. Guste o no guste ideológicamente, yo por ejemplo no comulgo con las ideas de Hamas, sin embargo tengo que ser sincera y decir que ganó legítimamente el voto de la población palestina y corresponde que gobierne quien gana democráticamente. Sin embargo, la Autoridad Nacional Palestina le hizo un golpe de Estado al grupo Hamas y se callaron cuando fueron tomados prisioneros. Muchos de ellos fueron tomados prisioneros por el Estado de Israel. El año pasado la Autoridad Nacional Palestina calló esto. También han sido tomados muchos prisioneros de la sociedad civil y la Autoridad Nacional Palestina calló esto. Hay un cerco económico a la población palestina y el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina calló esto. Se habla de la corrupción que hay dentro de la Autoridad Nacional Palestina y el pueblo palestino se está muriendo de hambre, pero se está muriendo de hambre. No tiene ni siquiera un dólar en el día, no tiene más negocios abiertos, no hay más fiado, no hay nada. Entonces, esta es la muerte lenta que decíamos en el principio. Y la Autoridad Nacional, entonces, ¿qué legitimidad puede llegar a tener todo lo que negocie después de la Autoridad Nacional Palestina? Ninguna, absolutamente ninguna, porque no representa al pueblo palestino, realmente no lo representa. Y cuando salen en Cisjordania o en Gaza a protestar, están protestando contra esta ilegitimidad que tiene Abbas. Abbas no representa a nadie, ha sido digitado y puesto ahí para que de alguna forma suceda a Arafat. Sin embargo, nos dimos cuenta cuando hubo el golpe de Estado a Hamas, nombró a tecnócratas que habían estado ligados a lo más siniestro del imperialismo norteamericano, y sin embargo fueron Autoridad Nacional Palestina, fueron parte de la Autoridad Nacional Palestina. Entonces, esto, imagínate lo que genera en la población palestina.
Claro,
la bronca, el rencor que genera, porque que se le están riendo a ellos en la cara. Después de tantos años de resistencia, que vean a las 5 o 6 tipos que humillen a esta resistencia, porque la están humillando realmente, y humillan a todos los que somos solidarios con el pueblo palestino. Porque cuando yo veo que a Fayad lo ponen como parte de la Autoridad Nacional Palestina cuando estuvo en el Fondo Monetario, o cuando estuvo ligado al Banco Mundial, y el Banco Mundial es el que financia la construcción del muro en Palestina, decís, ¿cómo es esto?
No, se han convertido en peones, así como Israel es un peón privilegiado, estos son peones menores de la política Bush en la zona.
Se están arrastrando realmente.
Ahora, esto hay que dejar claro de que incluso desde la cárcel ha habido un manifiesto fuerte,
sí,
en este sentido de unidad de la resistencia, y hay declaraciones del Frente Popular, del Frente Democrático, y de la mayor cantidad de organizaciones palestinas repudiando este camino. Incluso sacaron manifiestos repudiando a Nápoles antes de que
muchísimo
se hiciera.
O sea, no solamente los grupos ligados de alguna forma a una concepción religiosa de Estado, como es el caso de Hamas, sino los laicos, los partidos que no están con esa misma concepción, también han repudiado. No es una cuestión religiosa, ¿no? Porque siempre te marcan que los que están en contra de la Autoridad Nacional Palestina son estos extremistas musulmanes. No, están también el Frente Democrático, el Frente Popular, que son más de una tendencia más de izquierda, más ligada en su pasado al comunismo, y sin embargo, ellos también han mostrado en realidad, ni siquiera lo han dicho, salieron a la calle a decirlo, que no estaban de acuerdo con esto de Nápoles, no estaban de acuerdo.
Bueno, estamos conversando con Tamara Lali, periodista vinculada a la defensa del pueblo palestino y también de todas las causas progresistas y revolucionarias del mundo árabe. Vamos a escuchar un poco de música de la región, no música palestina, pero sí una excelente música kurda interpretada por Sivan Peguer. Y después vamos a hablar con Tamara un poco del Líbano, porque también nos interesa ese tema. Bueno, continuamos charlando con Tamara Lali y ahora vamos a meternos en el tema del Líbano. Vamos a dedicarle unos minutos para hablar de esa difícil contingencia que está pasando la sociedad libanesa otra vez.
Bueno, el Líbano ahora está en este periodo de transición que se está por elegir un presidente. La elección en el Líbano, todo el mundo dice que es el único país democrático del mundo árabe y no es así. Porque en el Líbano, lamentablemente, ¿no? Porque yo soy descendiente de libaneses y me encantaría que el Líbano fuera realmente democrático. Es verdad que hay libertad de expresión y de libertad de opinión, pero en el Líbano se elige al presidente de acuerdo a su adscripción religiosa. O sea, el presidente tiene que ser maronita, cristiano maronita. El primer ministro tiene que ser musulmán sunita. El presidente del parlamento tiene que ser musulmán chiita. Sea o no sea apto, tiene que ser así. Esto de acuerdo a un acuerdo nacional del año 43, bajo mandato francés. Esto es el legado que ha dejado Francia. Y hoy Francia se encuentra en el Líbano, Kushner, el canciller, para arreglar la situación del Líbano. Como que los norteamericanos, los europeos piden que ni Siria ni Irán intervengan, que el Líbano resuelva su problema, pero sí pueden intervenir los franceses, que fueron los colonizadores del pasado, y sí pueden intervenir Estados Unidos. Y ahora está ocurriendo desde hace meses, se está postergando la elección. ¿La elección cómo se hace? Por consenso entre todos los parlamentarios, se consensúa una figura, tiene que ser obviamente cristiano con maronita, como les decía. Y a partir de ese consenso se nombra al presidente. Hay dos bloques bien diferenciados en el Líbano. Está el bloque nacional, que es el que ganó la guerra el año pasado, y está el bloque pro-occidental, que es el que comanda Señora, Saleh Hariri, Jumblat, Samir Yaya. Son los señores de la guerra, son los señores feudales, son los que han heredado el poder de su padre, de su abuelo, y que tienen amplio poder económico en el Líbano, y por supuesto que tienen intereses económicos ligados a Occidente. Ellos son los que están en contra de que haya un pacto nacional y que se solucione esto a partir de una nueva constitución.
¿En el bloque nacional quiénes están alineados?
Está Hezbollah y toda la resistencia nacional. Hezbollah, el Partido Comunista, el Partido Nacional Social Sirio, o el Partido Qaumi, el Partido Baas, el Partido Nacerista. Hay una gran cantidad de el Partido Amal, de partidos que son de raigambre o de concepción religiosa y laica, están ligados.
¿Es verdad que la gente de Hezbollah está acampando desde hace tiempo ahí
hace
en la zona del parlamento?
Sí, 11 meses. Sí, 11 meses. Desde el 1 de enero del año pasado. En realidad no, perdón, ya hay un año. El 4 de diciembre del año pasado. Ya están acampando, sí, yo estuve presente con ellos, he visto cómo ha sido esto. Se paralizó la ciudad. Fueron como una manifestación gigantesca y ya se han sentado ahí, cada cual tiene su carpa de su partido político, y son los que le informan a la población qué es lo que está pasando. Pero a pesar de esto, fíjate el poder que tiene Señora, el primer ministro, que no ha movilizado absolutamente nada por el poder que lo está avalando, que es Estados Unidos, Bush, Condoleezza Rice, etcétera.
Bueno, gracias Tamara por este mini informe sobre el Líbano. Ya vamos a invitarte para que hablemos más profundamente. Y nos despedimos con un poquito más de música kurda.
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Bueno, para comunicarse con nosotros en Buenos Aires pueden hacerlo al teléfono 1557-557669. En Uruguay pueden hacerlo al 099-792855. Y acuérdense que nos pueden escuchar en Buenos Aires por FM La Tribu 88.7 y en Uruguay por Radio Centenario de Uruguay, en 1250, una AM que se escucha en todo Uruguay. Y también, a partir de ahora, nos escuchan en Caracas, en la radio emblemática del barrio 23 de Enero, al son del 23, una radio que se escucha en todo Caracas. Tuvimos la suerte de hacer un avance del programa cuando estuvimos ahora recientemente allí, y hicimos una hora de programa allí sin avisarle a nadie, y hubo una cantidad de llamadas muy interesantes por parte de la gente que escucha al son del 23, porque decían que les interesaba. Hablamos por supuesto, de lo que estaba pasando en Venezuela en esos días, hablamos de la situación en Uruguay, hablamos de lo que ocurría en Bolivia, pero también hablamos de Palestina, del País Vasco, y la gente realmente se interesó mucho. Y bueno, supongo que van a escuchar la radio, vamos a salir los domingos en principio allí, pero la idea es incluso que los compañeros de Resumen Latinoamericano, de la edición de Resumen Latinoamericano impresa que sale en Venezuela, hagan también un programa de avance en la semana sobre, explícitamente sobre la situación en Venezuela. Vamos a escuchar una nueva cortina del programa y vamos a el segmento de Originarios.
Originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
¿Qué tal, Angélica?
Muy bien, con un poco de calor por aquí. Sí. Que además he pasado calor, porque estuve el fin de semana pasado, estuvimos con nuestro compañero Luis en San Pedro de Jujuy, realizamos un taller de educación intercultural, lo organizamos de nuestro equipo de trabajo, juntamente con la comunidad Baguaraní Yeparabete, ¿no? Allí, y auspiciado por la Asociación de Educadores Originarios de la provincia de Formosa. En ese encuentro estuvieron presentes representantes de comunidades de Guaraní, de la zona de Ledesma, de Yuto, La Mendieta, de Palpalá y también de distintos lugares aledaños a San Pedro. Fue muy interesante. Participó Gabino Campo, una hermana Toba, que es docente, que es la presidenta de esta Asociación de Educadores Originarios de Formosa, quien expuso sobre toda la situación que ellos tuvieron que pasar en la provincia de Formosa para organizarse como educadores. Lo que más me llamó la atención de este taller fue que más o menos fueron 40 personas, ¿no? Y de esas 40 personas, el 85% eran mujeres. Eran mujeres, se realizó esto en una escuela en donde uno de los organizadores, un joven que se llama Víctor Tolava, que es abaguaraní, él es profesor, ¿no? Y se estaba muy emocionado, nos contaba, porque pudieron izar al mismo tiempo que la bandera argentina, la bandera guaraní que ellos tienen. Entonces, cuando se va a realizar esa apertura, veo que las señoras que habían venido llegando, todas salen de una habitación con sus vestidos, con sus tipoy, coloridos que se llaman. Y ellas estaban ahí muy presentes y estuvieron durante toda la jornada de ese sábado participando en dos talleres, ¿no? Uno que tenía que ver específicamente con la educación intercultural formal, digamos, en las escuelas, y otro que tenía que ver con los conocimientos ancestrales, en donde participaron en general personas mayores. Así que bueno, fue muy interesante y se habló fundamentalmente del tema de la aplicación de la educación intercultural bilingüe en escuelas de la zona, que no hay escuelas de ese tipo interculturales en esta zona, en esa región. También se habló de la importancia de la alfabetización en la propia lengua de los chicos y de algunos grandes también, de los mayores, ¿no es cierto? Además, nos invitaron para la realización de un congreso, que le llaman ellos, sobre la lengua, donde van a venir hermanos Abá Guaraní de lo que hoy es Bolivia. Van a pasar y les van a enseñar, les van a los van a apoyar en la revalorización de su propia lengua. Sabemos que la República, lo que hoy es República de Bolivia, en los pueblos Abá Guaraní, Toba, que también hay acá del lado argentino, ¿no? Como que mantienen más fuerte todo lo que es el idioma, entonces algunos hermanos que están de este lado se nutren de ella, ¿no es cierto?
Ahora, ¿qué perdóname que te interrumpa, sí, ¿verdad? Pero ¿qué cosa esto, verdad? De lo que comentabas, de izaron la bandera, se emocionaron porque vieron izada su bandera allí, sí, junto con la Argentina. Qué fuerte que debe ser para alguien que es el dueño de ese territorio, sí, que tenga que ver como una concesión que le hace el que ocupó el territorio, ocupó, sí, o por lo menos los descendientes de quienes ocuparon, los criollos que fueron descendientes de los españoles que ocuparon ese territorio, que le concede que hice en su propia bandera, o la pelea que hay que dar para hablar la lengua.
Claro.
Digamos, uno lo cuenta así como una cosa más, pero realmente la cantidad de cosas que debe pasar por la cabeza de un descendiente de los originarios allí en esa tierra, cuando el colonizador o los descendientes de los colonizadores le conceden esta mínima cosa, porque es una mínima cosa.
Sí, totalmente. La verdad que pero resulta una ironía que en tu propio territorio tengas que ver, pero bueno, esa es la realidad y eso es lo que está pasando, lo que nos llamó la atención.
Y son años de pelea para que pase eso también.
Sí, sí. Por otro lado, sí nos llamó la atención que realmente después, cuando terminó todo el encuentro, nos agradecieron y se juntaron varias señoras y dijeron, bueno, vamos a hacer una plegaria para que los hermanos regresen bien, tengan un buen viaje, y bueno, rezaron en su idioma, pero rezaron digamos las oraciones que estamos acostumbrados a escuchar nosotros.
Ah, no, ese es el tema de la evangelización compulsiva, claro. Que ha dejado, obviamente, que la resistencia se da en que la hacen en su propia lengua, pero eso hay que pasarlo en el debe y el haber, ¿verdad?
Totalmente. Así que bueno, muy contentos por esta nueva experiencia, fundamentalmente por la presencia de mujeres. Y bueno, continuamos con otra información que es fresquita. Recién estábamos hace unas horas en la Marcha de las Resistencias y estuvieron presentes hermanos de una organización que se llama ORCOP, Organización de Comunidades de Pueblos Originarios.
Hay que contarle a la gente que nos escucha en Uruguay y que nos escucha en Venezuela y también en el País Vasco, que se está en estos días realizando en Buenos Aires la Marcha de la Resistencia, que es una marcha anual por la gente que sigue peleando, porque hay muchas cosas y muchas causas que todavía no se han solucionado. Allí están las madres líneas fundadoras, Madre Plaza de Mayo línea fundadora, hijos, hermanos y muchas organizaciones de derechos humanos y sociales que acompañan a esta marcha de la resistencia.
Así es. Y y estábamos allí presentes y estos hermanos tomaron la palabra y entre otras cosas denunciaron el tema de lo que son la expoliación de los recursos naturales que se está sucediendo en todo el territorio argentino, ¿no? Por ejemplo, hablaron de los megaproyectos mineros en toda la cordillera de los Andes, que sabemos están utilizando elementos altamente contaminantes, además de los grandes volúmenes de agua, y que contaminan no solo el territorio, sino el agua. Por ejemplo, el caso de la mina Bajo la Lumbrera, que contaminó ya 3 provincias. También se habla de las explotaciones de uranio en Mendoza, Córdoba y en los valles calchaquíes de Salta. Otro tema es la tala indiscriminada de bosques, utilizando los suelos como monocultivos y cultivos transgénicos. De esa manera se produce la degradación y desertificación de estos, expulsando a las comunidades indígenas y pequeños productores. También está, por supuesto, uno de los principales, la venta de los territorios con reservas de agua dulce disponibles para el consumo, como los acuíferos y deshielos, o de bellezas naturales, como el caso del lago escondido en Río Negro, que quedó dentro de la propiedad privada de un magnate estadounidense. también las pasteras instaladas, ¿no? Ya no hablamos solo de la pastera Bosnia, sino que las pasteras instaladas en provincias de como Misiones, ¿no? El Alto Paraná, Tabaí, y en países vecinos. Estas pasteras y las represas como Yaciretá, que dejó más de 70.000 hectáreas bajo el agua, han producido una expulsión de comunidades locales y también la muerte de la biodiversidad existente. También los proyectos de agrocombustibles, ¿no? Ante el agotamiento de los combustibles no renovables, que atentan de alguna forma contra la soberanía alimentaria de los pueblos. Y por último, las declaraciones de patrimonio de la humanidad, como el caso de la quebrada de Humahuaca, cataratas del Iguazú, que atentan contra las culturas originarias, porque producen lo que se llama una contaminación visual de las bellezas naturales por los mega emprendimientos turísticos y la expulsión de los comuneros por la aparición de títulos de tierras de dudosa procedencia. Así que bueno, todo esto comentaban estos hermanos de Orcopo, que invitan para el día 12 de diciembre a las 12 horas en la Plaza Congreso a una marcha a favor de la vida y contra el saqueo y contaminación. Esta marcha es para pueblos indígenas y no indígenas, también van a venir de distintas partes del interior del país. Así que esperamos a todos.
¿Con qué música nos despedimos, Angélica?
Nos despedimos con música de un pueblo indígena de México, se llama Nivixi Dixi Sina, el grupo se llama Jaramar.
Muy bien.
Hasta luego, hasta la próxima.
Hasta luego.
Culturas y contraculturas.
Una compañía infantil cubana prepara un espectáculo con Silvio Rodríguez. La única compañía cubana de teatro hecho por niños y niñas, llamado La Colmenita, llevará a escena en 2008 un espectáculo centrado en la obra del célebre cantautor Silvio Rodríguez. Así lo anunció su director, Carlos Alberto Cremata. Para el director, que entre sus proyectos futuros planea una gira del Bravo a la Patagonia, este es un homenaje a la música latinoamericana. Se trata, dijo, de una versión de 20 minutos con el cuento infantil más conocido de cada país que visitemos, una suerte de pequeñas puestas con una estructura similar al Ajiaco de Sueños. Una original recreación de tres clásicos de la literatura para niños, Caperucita Roja, Cenicienta y El Gato con Botas, Ajiaco ha sido ovacionada dentro y fuera de Cuba desde su estreno en 2003. Conformado por unos 90 actores entre 14 y 3 años de edad, La Colmenita se convirtió en 2007 en el primer grupo teatral en el mundo que recibió el título de Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF. Su más reciente puesta en escena, La Cenicienta según los Beatles, cumple otro viejo sueño de Cremata, el derecho a la participación plena del niño y la niña en igualdad de condiciones, el teatro hecho por niños y niñas y dedicados a ellos. Para Tim, como los más allegados nombran a Cremata, el bien es algo espiritualmente muy elevado. Es privarse de algo que nos gusta mucho para dárselo a alguien que lo necesita más sin sentir la pérdida. Así se resume la labor con niños discapacitados de la Escuela Habanera Solidaridad con Panamá o los días felices con la Asociación Amica en Cantabria, España. O el intercambio con el pequeño teatro de la gente compuesto por niños humildes de la ciudad de Dhaka, Bangladesh, por solo citar algunas muestras de altruismo. Quizás por ello todavía en estos tiempos, tras 17 años de creación, La Colmenita nos conozca de privilegios. En Cuba existen niños y niñas muy talentosos y miles de ellos han tocado a nuestra puerta, pero les digo, su lugar está en las escuelas de arte. Me interesa trabajar más con aquellos de conducta difícil, con los que tienen algún problema crítico, precisó Cremata. También ha integrado a sus espectáculos en diversas ocasiones a menores con discapacidad físico-motora, visual y auditiva, síndrome de Down, cáncer, retardo psíquico y parálisis cerebral, entre otras anomalías. La Colmenita es un oasis donde se comparte entre amigos, a la vez que un vehículo para viajar por todo el país y recorrer el mundo con vivencias y experiencias inolvidables. En ella todos tienen su lugar. El niño se multiplica en el escenario y cuando baja de él sigue siendo el mismo de siempre. Aunque si alguno se le estira la nariz y se siente más importante que los demás, sufre el castigo más temido, las llamadas vacaciones, que son un descanso obligatorio lejos de las tablas. Al margen de las múltiples giras a provincias y al extranjero, la compañía cuenta con una sede permanente en la sala de la Orden Tercera de San Francisco de Asís, ubicada en el convento homónimo en La Habana Vieja. También posee un sitio web en internet con toda la información actualizada al cual se accede mediante esta dirección, www.lacolmenitadecuba.cult.cu. Seguimos con los niños y las niñas latinoamericanos y latinoamericanas, pero esta vez desde la República Bolivariana de Venezuela, ya que la música clásica ha transformado la vida de miles de niños de nuestras barriadas. El director de orquesta, Gustavo Dudamel, quien recibió este sábado la Orden Francisco de Miranda en su primera clase a nombre de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, expresó que la misión música constituye un avance importantísimo para lograr que niños y niñas de sectores humildes y de pueblos remotos puedan transformar sus vidas. Luego de finalizado el concierto de este sábado en el Centro de Acción Social por la Música, que incluyó en su repertorio las obras La fiesta del mambo de Dámaso Pérez Prado y El alma llanera de Pedro Luis Gutiérrez, entre otras, Dudamel habló sobre los cientos de niños que estaban en el público. Es necesario destacar que muchos de esos niños y niñas eran de procedencia humilde, quienes se emocionaron no solo con la presencia del presidente Hugo Chávez y de Dudamel, a quienes consideran sus ídolos, sino por el excelente desempeño de la orquesta. En particular, las piezas contrapunto de secciones que mezcla música académica con tambores barloventeños y mambo, donde los jóvenes músicos no solo tocan sino también bailan y hacen piruetas con los instrumentos, causaron gran frenesí entre los niños y niñas presentes en la sala, quienes no dejaban de imitar las figuras que los músicos hacían con sus trompetas o haciendo girar los contrabajos. Todos esos niñitos que tú veías ahí, allí sentados, que gritaban y se volvían locos, son muchachitos que se han transformado, explicó Dudamel. Son muchachitos que provienen de las barriadas, que han venido a escuchar la orquesta y se han transformado. Igualmente, la orquesta se ha transformado a sí misma para poder transformar al público. Sobre la misión música, Dudamel no dudó en calificarla de importantísima y explicó: llevándolo a una escala de millones de niños, donde en cada pueblo de Venezuela hayan orquestas y coros haciendo música académica universal y haciendo música venezolana, estaremos hablando de vanguardia. Llegar allí sería una locura, dijo emocionado y de forma positiva. Dudamel explicó: Venezuela es vista en estos momentos como una de las capitales musicales del mundo y es altamente respetada en círculos internacionales. En Venezuela, hace años, solo habían dos orquestas en todo el país y eran orquestas en su mayoría formadas por extranjeros. Cuando el maestro Abreu tuvo la idea de crear orquestas con puros venezolanos, pocos creyeron que dicha idea fuera exitosa. Aquí hay pura guaracha y pura cosa de estas, le decían. Hoy el sistema de Abreu ha permitido la formación de más de 100 orquestas juveniles y 100 orquestas infantiles que le han dado oportunidad a cientos de miles de jóvenes. Se está hablando de Venezuela como una capital musical del mundo, y eso gracias a la visión del maestro Abreu y al tesón y trabajo de estos muchachos. Y seguimos en nuestra amada Venezuela, y esta vez desde el bulevar de Sabana Grande se rescata la alegría del Callejón La Asunción, también llamado Callejón de la Puñalada. Y es que PDVSA, en su centro de artes La Estancia, promoverá cada viernes del mes de diciembre una serie de conciertos gratuitos destinados a recuperar la nocturnidad caraqueña. Y desde este viernes 7 de diciembre a las 7 de la noche, Emi Herrera presenta su espectáculo Venezuela en una voz, con sanguero, gaita de tambora, punto sucrense, vals y joropo, onda nueva. Y el próximo viernes 14 de diciembre a las 7 de la noche, María Alejandra Rodríguez presentará su CD, y el 21 de diciembre a las 7 de la noche, Roberto Girón, un desenfadado nómada del jazz, empuñará su guitarra para dar vida a temas propios de tendencia afro-venezolana. A recordarlo entonces, nuestros hermanos caraqueños, el bulevar de Sabana Grande rescata la alegría del Callejón La Asunción. Thank you.
ya ha llegado la hora de despedirnos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano. Fuimos Silvia Madía, María Torrellas, Jorge Omar Revinger, Angélica Mendoza y quien les habla, Carlos Aznárez, que le decimos hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana y nos vamos escuchando el ensamble Tierra de Gracia. Este es un grupo venezolano que ha grabado un compacto que hace un paisaje sonoro de toda Venezuela. Y nos vamos escuchando entonces Oriente es otro color.
Donde amanece más temprano, que la aceite a los paisanos se regresan de la mar. Alegre pues el pellero viene cargado de peces, y un pájaro hace las veces de guardador nacional. Y es que en Oriente, mi hermano, la mar tiene otro color, el amarillo del sol es un poco azafranado. El aire es menos pesado y la luna es una flor que perfuma con amor a quien está enamorado. Por el oriente cuñao lo llevo en mi corazón. Y es que en oriente, mi hermano, la mar tiene otro color, el amarillo del sol es un poco azafranado. El aire es menos pesado y la luna es una flor que perfuma con amor a quien está enamorado. Por el oriente cuñao lo llevo en mi corazón. Y sonriente hacen con ellas decentes por rebajar al vagar un curel, dos corocoros y una hermosa catalana. Comienza así la mañana bajo un cielo singular. En la playa las mujeres fuéramos así sonrientes, hacen con ellas decentes por rebajar al vagar un curel, dos corocoros y una hermosa catalana. Comienza así la mañana bajo un cielo singular. Y es que en Oriente, mi hermano, la mar tiene otro color, el amarillo del sol es un poco azafranado. El aire es menos pesado y la luna es una flor que perfuma con amor a quien está enamorado. Por el oriente cuñao lo llevo en mi corazón. Y es que en Oriente, mi hermano, la mar tiene otro color, es un poco azafranado, el aire es menos pesado y la luna es una flor que perfuma con amor a quien está enamorado. Por el oriente cuñao lo llevo